Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Este fin de semana el Real Madrid puede ser campeón de Liga siempre y cuando gane al Cádiz en el Santiago Bernabéu y el Barça no venza al Girona en el campo de Montilivi. La gran pregunta es, ¿celebrará o no celebrará el conjunto blanco? Así sonaba la Cibeles allá por el año 2022, la última vez que el Real Madrid conquistaba una liga, pero claro, Melchor, a esta hora los madridistas piensan, primero, evidentemente, en ganar la liga, y segundo, ¿va a haber celebración en la diosa Cibeles?
Bueno, pues la información que tenemos, Charlie, a las 8:30 es que a dos días para ese partido ante el Cádiz no hay nada preparado por parte del Real Madrid para esa posible celebración en el caso de que el Real Madrid ganase al Cádiz y que el Barça empatase o perdiese en Montilivi ante el Girona. No hay nada preparado, priorizan la eliminatoria ante el Bayern que se jugaría el miércoles. Y cuando preguntas te dicen que habrá tiempo para celebraciones. En el vestuario incluso piensan que lo ideal sería el Granada, pero como te digo, seguimos teniendo la misma información que veníamos contando ayer. El Real Madrid, de momento, a dos días para ese partido ante el Cádiz, no tiene nada preparado.
Como decíamos, esto es lo que sonaba en el año 2022, porque la situación Munilla era bastante parecida, porque el Madrid jugaba o podía ganar la Liga unos días antes de jugar la eliminatoria de Champions de semifinales frente al Manchester City. ¿Qué pasó aquella vez?
Bueno, el Real Madrid efectivamente dependía de sí mismo para ser campeón. Ganó 4-0 al Español en el Bernabéu y nada más terminar tenía el autobús en la puerta para irse a Cibeles. Y como este año efectivamente el partido fue en sábado y el miércoles tenía la vuelta de semifinales de la Champions ante el City, el día de la histórica remontada. Te cuento, Charlie, que sería la primera vez que el Real Madrid gana una liga no en el campo, sino esperando un resultado posterior, y la cuarta vez en toda la historia de la liga.
Aquí hay opiniones, evidentemente, para todos los gustos, que no celebre por aquello de que tiene en el horizonte el Bayern de Múnich, o que sí que lo haga porque una liga siempre es una liga y hay que celebrarla cuando se gana. Así que por eso te pregunto, Ciro López, ¿el Madrid debería celebrar la Liga este fin de semana? Evidentemente, siempre y cuando la consiga.
Charlie, siempre hay que celebrar. Los éxitos no hay que esperar para disfrutarlos. Entonces, si la gana este fin de semana, pues se disfruta este fin de semana y ya pensaremos en el partido del miércoles. Y es que además tienes días suficientes como para preparar el partido a conciencia del Bayern de Múnich. O sea, a lo mejor no celebrándola hasta las 5 o 6 de la mañana, pero sí, pues con una hora prudencial disfrutarla con la afición. Y si después llega la Champions, pues celebramos también la Champions. Pero en principio sí, yo soy partidario de celebrar y las máximas celebraciones posibles.
Para que el Madrid gane la Liga este fin de semana, como decíamos antes, dos premisas. La primera, que el conjunto blanco gane al Cádiz en el Santiago Bernabéu, con noticias, Melchor, que puede haber importantes en ese partido, porque está previsto que regrese Thibaut Courtois.
Sí, recordarás que en la previa del partido ante la Real Sociedad, Carlo Ancelotti ya anunció que existía esa posibilidad, y la información que tenemos en la cadena COPE es que Thibaut Courtois va a jugar el sábado ante el Cádiz y lo va a hacer además en el estadio Santiago Bernabéu. Sería su primer partido de la temporada tras superar las lesiones del cruzado y menisco de sus respectivas rodillas. Lleva varias semanas entrenando a un muy buen nivel, así que a falta de ese último entrenamiento de mañana, la única duda es si lo va a hacer de titular o saliendo en el segundo tiempo. Todo hace indicar, si me preguntas ahora mismo, que podría ser titular ya ante el Cádiz, en un partido en el que han empezado a preparar hoy los hombres de Carlo Ancelotti, con Tchouaméni al margen del grupo, y que la única baja que va a tener el técnico italiano va a ser la de David Alaba. Se esperan hasta 10 rotaciones.
La segunda premisa, que el Barça no gane el sábado un poquito después a las 6:30 en Montilivi. Bayori, el conjunto de Xavi Hernández, ¿se toma en serio el partido por aquello de intentar retrasar el alirón del conjunto blanco?
Sí, sí, debe tomárselo en serio. El premio gordo, que es el título, ya está fuera del alcance, pero el Barça quiere acabar segundo para jugar la Supercopa de España la próxima temporada, y también porque a nivel estético y de prestigio no es lo mismo terminar la Liga por delante que por detrás del Girona. El equipo ha vuelto hoy al trabajo. A falta del entrenamiento de mañana, Xavi tiene a todos disponibles, excepto a los tres lesionados para el resto de la temporada, De Jong, Gavi y Valde.
Para el Girona, al ver también casi casi una final, primero porque se puede meter segundo y también porque puede cerrar casi casi su participación en la Champions del próximo año.
Sí, incluso antes de empezar este derbi frente al Barcelona. Hay una rivalidad directa con el conjunto azulgrana, pero se lo toma tan en serio el Girona que, lo que te digo, si empieza a jugar siendo matemáticamente equipo de Champions, el siguiente objetivo va a ser esa segunda posición. Ya goleó al Barcelona 2-4, además, en Montjuic. Está todo vendido en Montilivi y de los cedidos del Barça, Eric García va a poder jugar, no Pablo Torre, por la cláusula del miedo.
Eso será el fin de semana. Antes, ahora hacemos balance de lo que ha sido esta semana de la Liga de Campeones. Con dos eliminatorias tremendamente abiertas, la del Real Madrid, que se solucionará el próximo miércoles, ya lo saben, empate a dos entre el conjunto blanco y el Bayern de Múnich, y la del Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Con ese gol de Füllkrug que pone en ventaja al conjunto alemán y con un Paris Saint-Germain Danny Hill que ahora mismo está contra las cuerdas en la Liga de Campeones.
Caras muy largas ayer entre los futbolistas del Paris Saint-Germain al abandonar el Signal Iduna Park. No esperaban la derrota contra el Dortmund y además lo hicieron con otra pésima noticia porque hoy se ha confirmado que Lucas Hernández se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el 1-0 del Borussia Dortmund. Luis Enrique reconoció en rueda de prensa que el vestuario estaba anímicamente tocado porque llegaban a estas semifinales en un momento de máxima confianza, pero quiso levantar el ánimo de sus jugadores. Se mostró convencido de que la semana que viene pueden remontar la eliminatoria en el Parque de los Príncipes y llegar a la final de la Champions de Wembley.
Hemos visto dos grandes partidos esta semana, el del Madrid y el del Paris Saint-Germain frente al Borussia Dortmund. Miguel Aguilar, los números, ¿qué nos dicen? ¿Qué equipo de los cuatro ha sido mejor durante esta semana?
Pues muy igualadas ambas eliminatorias, Charlie. En el Dortmund PSG ambos remataron las mismas veces entre palos, 4, pero el que se llevó el partido fue el Dortmund, pese a tener menos posesión y menos remates totales. En el Bayern de Múnich Real Madrid, el Bayern es de los semifinalistas el que mejor va por arriba en juego aéreo. 4 goles lleva, lo intentaron, pero casi todos los duelos aéreos los ganaron los blancos. Eso sí, fue el único en lo que ganó el Madrid, porque en posesión, remates a portería, llegadas al área y córneres, el Bayern de Múnich fue muy superior.
Faltan solo 2 partidos para conocer a los finalistas. ¿Quién ha sido el mejor equipo de esta semana?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues aquí tenemos 4 opciones de estos 2 partidos, que por cierto han sido partidazos. Paris Saint-Germain, Dortmund, Bayern o Real Madrid. Emilio, ¿a ti cuál de los 4 te ha dejado mejor sensación? ¿Para ti quién tiene mejor pinta, eso sí, antes de la vuelta de las semifinales?
Bueno, Charlie, el equipo es Kroos Vinicius. Pero mi admiración de estas semifinales es sin duda para el Dortmund. Estar ahí con estos gigantes, poner contra la pared a los millonarios catarís, a Mbappé, a Luis Enrique, eso es tremendo por parte de un equipo que, bueno, que en la Bundesliga va como va, ahí pegadito, pero tremendo. Para mí, el equipo de semifinales, de momento, me parece estos jugadores alemanes que lo están dando todo. Otra cosa será que luego, la semana que viene, pues bueno, los chicos franceses hagan por fin un partido, porque si estos chicos no van a la final, telita.
Como si fuera Eurovisión, le damos 2 puntos al Borussia Dortmund y 1 al Real Madrid. Tomás, ¿tú por dónde vas? ¿Quién te ha gustado más de estos 2 muy buenos partidos que hemos tenido en semifinales?
Yo me lo pasé muy bien con el Dortmund, estoy con Emilio. Es un equipo alegre, es un equipo que va por todo, que te divierte. El muro ese hay que estar ahí para vivirlo, yo lo viví una vez. A mí me pareció que fue un desparrame de la Cenicienta, que menos mal que lo era, ¿no? Después pondría al Bayern, con lo cual la final va a ser PSG-Real Madrid, pues como fue los que me gustaron menos, y lo dijo mismamente Ancelotti de su equipo, pues ya verás cómo esto acaba, cómo tiene que acabar. Pero de momento, ese Borussia nos ha alegrado la semana, sin duda.
Ahí Tomás poniendo el ojo, y Antonio Pérez del Castillo, @deportescope, 4 opciones, PSG, Dortmund, Bayern de Múnich o Real Madrid.
Sumando los votos de Tomás y Emilio, el equipo de Ancelotti es para nuestros copenautas el mejor equipo de estos 2 partidos, con un 45%, el menos votado ha sido claramente el Paris Saint-Germain, solo un 2%, y en medio han quedado el Dortmund con el 33%, y el tercero más votado ha sido el Bayern de Múnich con un 20%.
Por cierto, que Tomás y Emilio destacaban al Dortmund, entre otras cosas, por el gran trabajo defensivo que hicieron contra Kylian Mbappé, que ayer prácticamente estuvo inédito, y eso, Dani, ha provocado hoy algunas críticas de la prensa francesa a la estrella del conjunto francés.
El día después en París ha dejado a unos cuantos señalados, el principal Mbappé, al que le exigen mucho más después del escaso rendimiento que ofreció anoche y en Alemania. En las últimas horas han comentado que el propio Mbappé ha dicho en varias ocasiones que es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero que tiene que demostrarlo en este tipo de partidos porque contra el Dortmund ofreció una imagen inadmisible. Y diarios como L'Equipe y Le Parisien han asegurado que se espera mucho más del francés porque no tuvo peso ni influencia en el partido más importante de la temporada, y algunos incluso le atribuyen la responsabilidad del 1-0 a Mbappé porque no presionó la salida de balón del Dortmund, que acabó con el gol de Füllkrug.
Mbappé estuvo flojo frente al Dortmund, hay quien dice que también estuvo flojo frente al FC Barcelona. A pesar de esos dos tantos, los números en cambio, Miguel Aguilar, dicen todo lo contrario, que esta Champions, de momento, está siendo la Champions de Kylian Mbappé.
Sí, en todas las competiciones lleva ya 34 goles en 38 partidos con el PSG. Es más, está tan solo 3 tantos de su récord goleador. Y este año ya ha igualado su mejor temporada en Champions. 8 goles lleva, el que más junto a Harry Kane, eso sí. Es la primera vez que no lleva ni una sola asistencia en Champions. Raro en él, suele dar muchas. Pero es que esta temporada está jugando más centrado en la zona de delantero. Seguramente esa sea la explicación de lo que se le está echando en cara. Ahora participa menos en el juego, toca menos balones, no lleva ni una sola asistencia, pero es su año más goleador en Champions. Este nuevo Kylian, delantero centro, es menos participativo en el juego, pero más letal en el área.
Muchos goles, pero lo cierto es que a Mbappé en los partidos se le está viendo bastante poco, sobre todo en los últimos. Marcos López, ¿por qué piensas que Mbappé ahora mismo aparece tan poco en el juego del conjunto de Luis Enrique?
Ousmane Dembélé, esa es la verdadera razón de la poca participación de Kylian Mbappé. Luis Enrique le ha dado a Dembélé las llaves del equipo. Ayer miras los pases dados, el número de toques, acciones de juego, participación en los últimos 30 metros y sabes que en entre líneas, en movilidad, en líneas de pase, Ousmane Dembélé siempre es el jugador que está libre, al que busca el equipo, y sin embargo Kylian Mbappé es el finalizador, el rematador, permanece agazapado a que el equipo le dé un balón en ventaja o pueda hacer la diferencia. Por lo tanto, las llaves del equipo para Dembélé.
De un delantero Mbappé del Paris Saint-Germain a otro delantero del Barça, Robert Lewandowski.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En el Barça, mientras este fin de semana van a intentar retrasar el alirón del Real Madrid, es evidente que ya están trabajando en la planificación de la próxima temporada. En esa planificación entra Robert Lewandowski. Xavi el otro día no lo dejó claro a pregunta de Elena Condis.
¿Es imposible que salga este verano? ¿Imposible que vendáis a Robert Lewandowski?
No, Robert, es que, bueno, cosas de futuro no voy a hablar de prácticamente nadie porque al final no nos suma.
Yo patada a seguir enigmática de Xavi Hernández, así que vamos a ordenar los datos. Víctor Navarro, ahora mismo, ¿cómo es la situación contractual del polaco? ¿Se quiere marchar? ¿Se quiere quedar?
Él de momento está a gusto y feliz en Barcelona, lo hace junto a su familia, vive feliz aquí. De hecho, el polaco hace oídos sordos a ofertas tentadoras en lo económico procedentes de Arabia Saudí y su contrato es hasta el 2026. Le quedan 2 años y, de hecho, el que viene, la próxima temporada, será el que más dinero gane, unos 32 millones de euros brutos. El último año, eso sí, está condicionado a los partidos que juegue la próxima temporada. Pero, de momento, Lewandowski afirma en público y en privado que quiere cumplir ese contrato con el FC Barcelona.
Un contrato muy alto el que va a tener el polaco con el Barça, pero ¿es rentable? Gil, ¿los números de momento de esta temporada qué nos dicen?
Pues que es normal que Xavi dé patada a seguir, porque el hat-trick ante el Valencia ha revalorizado unos números que son relativamente discretos esta temporada. El polaco suma ahora 16 goles en Liga y otros 7 entre Copa, Supercopa y Champions. Estará a 3 de Dobbic en la lucha por el Pichichi, pero parece muy lejos de firmar las 33 dianas totales que realizó la temporada pasada. En el debe del polaco, sobre todo, el tramo de sequía goleadora entre mediados de diciembre e inicios de febrero, y el discreto papel en la ronda decisiva de Champions ante el Paris Saint-Germain, donde se le echó de menos y que le han puesto en la carpeta de transferibles. Visto lo visto de Vitor Roque, lo que marque Levy de aquí a final de temporada puede marcar también su futuro.
Al seguidor del Barça, ¿qué le parecería una venta del polaco este mismo verano?
El nivel que está dando no es nada del otro mundo, pero creo que no pueden traer ningún jugador mejor, así que
me lo quedaría.
Sí, porque hay que rejuvenecer la plantilla y necesitamos gente sabia nueva.
No, una temporada más tendría
que ser. A ver, son dos cosas, una que lo quiera vender y otra que lo consiga, pero Dani Senabre, te pregunto, ¿el Barça por lo menos debe intentar vender a Lewandowski este mismo verano?
Hombre, es evidente que con la edad que va a tener y el sueldo que te va a costar, sería mejor desprenderse de Lewandowski y no contar con él la plantilla el año que viene. Pero yo la pregunta que me hago es, si a Xavi no le gusta Vitor Roque y no quiere a Lewandowski el año que viene, ¿quién va a jugar de delantero? Porque para fichar a alguien del nivel de un delantero titular de lo que te gustaría que fuera el Barça, tienes que vender a muchos jugadores. O sea que Houston, tenemos un problema grave.
De otro delantero hablamos, en este caso del Sevilla, que ha estado en la rampa de salida por lo menos siempre en los últimos mercados. Es Rafa Mir, que sigue con su futuro en el aire de escalera, pero que ha sufrido hoy acoso en redes sociales y ha dicho basta el delantero del conjunto de Nervión.
Efectivamente, Charlie, porque no está siendo la mejor temporada de Rafa Mir, casi sin minutos, y además tampoco está acertado en sus redes sociales. El delantero ha subido a Instagram una información de su campus y los sevillistas han empezado a increparle y a pedirle que se fuese. Y ha respondido Rafa Mir riéndose con WhatsApp al principio y diciendo después que ya está bien de tanta tontería que no tenéis idea.
Vamos con dos de futuros, en este caso de banquillos. El primero, que parece que está muy claro, Carlos Martínez, es el futuro del banquillo del Rayo Vallecano.
El Rayo confía en la continuidad de Íñigo Pérez como entrenador rayista. Desde febrero, 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas, números suficientes para la permanencia y estar en primera por cuarto año consecutivo. Se consiga o no, Raúl Martín Bresa confía en el actual técnico, y esto ha dicho el presidente a la cadena COPE en la entrega de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo.
Hombre, tiene contrato y contamos con él para el año que viene. Se logre o no se logre la permanencia, tiene contrato y es un entrenador joven, está empezando.
¿Es verdad, Jordi Jiménez, que en Mallorca el club tiene cierto malestar con el futuro que todavía no se resuelve de su banquillo?
No ha gustado un pelo en el Mallorca que se empiece a hablar del futuro del banquillo, de que se aparezcan nombres de posibles sustitutos. Primero, porque el Mallorca no está salvado. Segundo, porque se hablará con Aguirre lo primero. Y en tercer lugar, porque el partido que llega el sábado es el rival más exigente hasta el final de liga de los 5 encuentros que le quedan al Mallorca, como es el Atlético de Madrid.
8:48, hemos hablado de futuros, del Madrid, de la Champions, y ahora toca de las otras competiciones continentales, de la Europa y de la Conference League.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Cerramos la semana europea y ojo, porque hoy hay 4 semifinales, ¿eh? 2 de Europa League y 2 de Conference League. Comenzamos por la segunda competición continental, Avilés, Roma, Leverkusen en 12 minutos.
Sí, el Bayer Leverkusen es probablemente el favorito para la competición. El equipo de Xavi Alonso busca el triplete y hoy visita el Olímpico de Roma con la Bundesliga ya en el bolsillo y con su 11 de gala. Enfrente de la Roma, que viene de eliminar al Milan y que Charlie quiere disputar su segunda final consecutiva.
Millán, ¿podrá perder el equipo de Xavi Alonso hoy en Italia?
Contraria a lo que decía Avilés, para mí favorita la Roma. Entiendo que es difícil de justificar ante un equipo que no sabe lo que es perder esta temporada, pero los italianos llevan 2 años seguidos jugando finales europeas, saben competir muy bien estas eliminatorias y ya eliminaron a los de Xavi Alonso en esta misma ronda la temporada pasada. Con el estómago lleno tras conseguir la Bundesliga y ante jugadores de la talla de Dybala o Lukaku, creo que llegará la primera derrota del Leverkusen y la Roma volverá a otra final.
En la otra semi, Avilés, tenemos a un italiano y a un francés.
Sí, Olympique de Marsella Atalanta. El Olympique fue el equipo que eliminó al Villarreal en octavos y tras una liga un poco irregular ha depositado todas sus opciones de ganar un título en esta competición. Su rival, el Atalanta, ojo Charlie, porque viene de eliminar al Liverpool de Klopp y está en uno de los mejores momentos de la temporada.
A ver, Millán, ¿a qué apuestas? ¿Por Francia o por Italia?
Sin duda por Italia, sería una final italiana lo mío. Para mí es un equipo mucho más hecho, el Atalanta, que sabe muy bien lo que juega y ya demostró ante el Liverpool que puede contra rivales de mucha más entidad que el Marsella. Los franceses han mejorado con la llegada de Gasset, pero siguen siendo muy irregulares y es cierto que con Aubameyang todo puede pasar, pero si me la tengo que jugar confío más en Koeman Mayners o Scamacca para guiar a los de Bergamo a la final.
Estamos sin equipos españoles en Europa League, tampoco los tenemos en la Conference League, pero hoy, Arauz, presumimos de técnicos porque hay una semifinal con dos españoles en los banquillos.
Sí, duelo casi fratricida en los banquillos de una de las semifinales de esta Conference League. Unai Emery y su Aston Villa y José Luis Mendilibar y su Olympiacos buscarán un puesto en la final a partir de las 9 de la noche en Birmingham. Y la otra semifinal la juegan Fiorentina y Brujas en la capital de la Toscana.
Y mañana regresa a tiempo de juego, lo hace con la Liga, lo hace con un partido algo intrascendente, el Atlético a seguir peleando por ese puesto europeo que tiene prácticamente certificado y el Getafe quizá para darle algún susto a los que tiene por encima. Contamos la última hora de ambos equipos. Gema Santos, comenzamos por el conjunto azulón.
Pues para mañana Bordalás va a recuperar a Aleñá y va a ser un día de celebración, Charlie, porque se va a celebrar el Día de la Madre por adelantado en el Coliseum. Mañana los jugadores del Geta van a saltar al campo de la mano de sus mamás. Nada tiene que ver este encuentro con el de la primera vuelta, donde en San Mamés hubo muchísima polémica, con Carmón acusado de perder tiempo, con Iñaki Williams metiéndose con Bordalás. Después de todo aquello fue justo cuando Bordalás acuñó por primera vez su famoso "esto es fútbol, papá". Y hoy, como no, le hemos preguntado al míster azulón por aquella polémica en San Mamés.
Sinceramente no me acuerdo absolutamente de nada de lo que ocurrió en San Mamés. Y bueno, pues esa frase, todos sabéis la repercusión que ha tenido, que tuvo y que tiene. Felices, contentos, hemos preparado bien el partido.
¿Cómo? ¿Con qué se va a presentar mañana el Athletic en el Coliseum, Peña?
Pues con cuatro bajas, Charlie, a la ya conocida de Yuri. Se suman también por lesión las de Sancet, Galarreta y la última de Vivian, aquejado de una lumbalgia. En el otro lado de la balanza se encuentra Marcos, que regresará tras un partido de sanción. La otra novedad en la convocatoria es la del cachorro Jaureguiza.
El Athletic de Bilbao, que se quedó un poquito rezagado en esa pelea por la Champions tras la derrota en el Metropolitano del pasado fin de semana. Preguntamos por el Atlético de Madrid, Javi Gómez. Noticias del conjunto rojiblanco de cara al fin de semana.
Penúltima sesión, Charlie, antes de que los del Cholo visiten Mallorca. Novedad positiva hoy entre los rojiblancos. Gabriel Paulista ya trabaja con el grupo tras superar el esguince de tobillo. Y en lo deportivo, dudas en el once, porque si bien Simeone venía probando con jugadores como De Paul o Morata, hoy ha cambiado, ha probado con cambio de sistema 5-4-1 y con jugadores como Riquelme o Azpilicueta.
Más de la pelea por Europa, porque a esta Ocaña sin duda no va a renunciar el Real Betis de Manuel Pellegrini.
No solo que el Betis piense en entrar en Europa, sino que prácticamente es una obligación. Estaríamos hablando de un descuadre de 20 millones de euros en el presupuesto y la imposibilidad de mantener o fichar jugadores importantes para seguir creciendo la próxima temporada. Tanto es así que no se quiere pensar en el puesto de Conference. Se tiene a la mano, depende de sí mismo, para quitarle la sexta plaza a la Real Sociedad, y es en lo que Chadi Riad, una de las revelaciones del campeonato, sigue pensando.
Por supuesto, es un calendario difícil, ya que todos los equipos tienen nivel, pero llevamos todo el año preparándonos para esto, para clasificarnos, y como tú has dicho, dependemos de nosotros mismos y vamos a por ello.
Por supuesto que ese puesto de Conference lo está peleando, lo va a pelear el Valencia, que continúa trabajando Zamora de cara al fin de semana.
Con buenas noticias para Baraja, que podrá contar este domingo con Fulquier y con Yarensu ya disponibles ante el Alavés. Un partido que seguro se pierde Gallá y no parece que vaya a llegar Fran Pérez con molestias en la espalda.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas diversión?
A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Baloncesto, hoy tenía el Barça el cuarto partido en Grecia frente al Olympiacos y vaya jornada, Juan Arias, que se ha llevado el conjunto catalán.
Pues solamente ha perdido por 34 puntos Olympiacos, 92, Barça 58, lo cual significa que habrá quinto y definitivo partido el miércoles o podría ser incluso el martes en el Palau Blaugrana. Les espera en semifinales al ganador de ese partido, el Real Madrid.
Como dice Juan, de ese quinto partido saldrá el rival del conjunto blanco, Pilar Casado, que anoche se metió de forma brillante otra vez en la Final Four.
Por la vía rápida y con récord anotador, ahora el reto es encadenar dos títulos, algo que solo ha hecho Efes en 2021-22 y acabar con la maldición del líder de la regular. Nunca antes ha levantado el título quien acabó primero. Este Rudy Fernández esta mañana, tras recibir la Gran Cruz de la Real Orden del 2 de mayo en el Día de la Comunidad de Madrid.
Es muy difícil y quedar dos veces campeón en dos años seguidos es complicado. Ojalá podamos volver a alzar esa Final Four, esa Copa de Europa, que creo que sería algo increíble.
Abel Madrigal, una época de auténtico lujo para el conjunto blanco de baloncesto, ¿eh?
Los datos del Real Madrid en Europa son impresionantes. 30 victorias en 37 partidos este curso, 10 de las últimas 13 Final Fours. Ha disputado 6 finales en los últimos 10 años y ha ganado la Euroliga en 3 ocasiones.
Primero con Lasso, ahora con Chus Mateo. Pilar, ¿cuál es el éxito de este Real Madrid que casi siempre llega a las finales?
Competir como pocos equipos y en la actualidad de entender una máxima de Chus Mateo. Si hoy no tienes el día y no brillas en lo individual, hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar al equipo.
En la NBA, Parra, ¿por dónde pasa la noticia? Hay que estar pendientes un día más de los playoffs, en este caso de los Bucks contra los Sixers.
Los Bucks y los Sixers están contra las cuerdas. A partir de las 12:30 los de Milwaukee visitan a los Pacers sin margen de error. Van 3-2 abajo y una nueva derrota les mandaría de vacaciones. Por eso, tanto Lillard, que no ha jugado los últimos dos encuentros, como Antetokounmpo, que ni siquiera ha debutado en estos playoffs, van a forzar para intentar ser de la partida. Y más de lo mismo le pasa a Filadelfia. Los de Embiid también pierden 3-2 y solo les vale la victoria ante los Knicks, aunque al menos ellos juegan en casa.
Fórmula 1, estamos casi en pleno mercado de pilotos. Y ojo, porque hoy tenemos noticias, porque Carlos Miquel, ¿qué has contado? ¿Qué sabemos del futuro de Audi y de Carlos Sainz?
Carlos Sainz espera acontecimiento de lo que pueda pasar en Red Bull con Max Verstappen, que vuelve a amenazar con marcharse de su actual escudería para 2025. De fondo, hay una oferta mareante de Mercedes que le triplicaría el sueldo, según los últimos rumores. Y también existe la posibilidad, si Verstappen no se moviera a Mercedes, de recalar en la escudería de la estrella. Me han confirmado además que no ha dicho que no a Audi, simplemente les ha dicho que ahora mismo no puede contestar.
A partir de mañana ya contamos todo lo que vaya a pasar en ese Gran Premio de Fórmula 1 de Miami con Carlos Miquel como enviado especial. Como a esta hora contamos, Malvar, cómo le está yendo al Barça en la Liga de Campeones de Balonmano.
Bueno, pues ese partido de cuartos de final, vuelta. Llevamos 14 minutos de juego de este primer tiempo. Barcelona 7, Paris Saint-Germain 6. Recordemos que en la ida ganó de 8 el Barcelona. Prácticamente está en la Final Four de Colonia y le van a acompañar el Albor danés y los alemanes del Kiel y del Magdeburgo.
En tenis, una nueva baja en el Mutua Madrid Open. Nacho Camuña, si ya tenemos configuradas las semifinales.
Sí, ha sido hace unos minutos. Acaba de retirar lesionado en el primer set. Daniil Medvedev lo ha hecho ante el checo Jiří Lehecka en el que era el último partido de cuartos de final. Por lo tanto, quedan ya establecidas las semifinales de este Mutua Madrid Open. Ayer, Aliasim, Jiří Lehecka y Andrei Rublev ante Taylor Fritz.
Por cierto, jurado, que tenemos un nuevo número uno del mundo del tenis, en este caso en dobles.
Marcel Granollers, a sus 38 años, ha conseguido junto a Horacio Ceballos ser número uno del mundo en dobles gracias a su triunfo en cuartos de final. Son aspirantes al título en suelo madrileño.
Y cerramos aquí con ciclismo porque estamos a 48 horas de que arranque la primera grande de la temporada, el Giro de Italia.
En Turín con una etapa en línea y el domingo ya llegará a la montaña con la subida al Santuario de Europa. Un español no gana una etapa en el Giro desde el 2019 y este año uno de los cinco de los nuestros va a ser el andaluz Juanpe López del Trek, que fue Maglia Rosa durante 9 días en 2022.
Así llegamos, Ángel, a las 9, más deporte a las 11:30 del partidazo con Juanma Castaño.